Y ahora en la cadena COPE, como cada semana, hablamos de economía doméstica. Lo vamos a hacer con nuestro profesor titular en la materia, con don Ignacio Villar. Hoy hablamos de la banca y de los mayores. Don Ignacio Villar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos, y la verdad es que sí, que yo creo que es un tema de bastante actualidad, ¿no? Hay por ahí un médico jubilado que de alguna vez dice, bueno, yo soy mayor, pero no soy tonto, ¿no? O sea, estoy jubilado, pero no soy tonto, ¿no? Y a todo esto, pues lógicamente hay que dar una respuesta, y nosotros vamos a tratar de comentarlo esta mañana.
¿Qué está pasando con la banca y los mayores, don Ignacio?
Bueno, pues este proceso empezó, aunque parezca mentira, empezó en el año 2008, ¿eh? Porque fíjate que en aquel momento aquella burbuja inmobiliaria y aquella crisis financiera que provocó, pues obligó a una gran reconversión del sector bancario en España. Fíjate que de no sé cuántas sucursales que había, pues han quedado 5, 6, 8 grupos en España ahora mismo, de 31.817 empleados que había en el año 2014. Y lógicamente me he referido a este plazo para una cifras que son realmente espeluznantes, ¿no? 31.000 sucursales, 31.817, ahora mismo quedan escasamente 20.000 empleados. Hubo en ese año también, 2014, 203.000, estoy hablando de 2014, porque esto viene algo como de ellos, pero ahora mismo, pues si lo regreso, pues tenemos ahora mismo pues 160.000, o sea, quiero decir que esto fue ya una, digamos, obligación, que forzó a la banca. También, lógicamente, porque se deterioró mucho su balance, la mora subió una barbaridad y, lógicamente, hubo una pérdida de rentabilidad y, en fin, una debilidad bastante importante, una vulnerabilidad en el sector bastante importante. ¿Los bancos reaccionaron? Bueno, pues creyendo que con esta forma de actuar, pues de alguna forma estaban esto evitando, ahorrando costos, y de alguna forma también pues reconvirtiendo un sector que, como digo, pues tenía unas dificultades muy importantes para subsistir, ¿no? Aquello de desaparecer las cajas de ahorros prácticamente fue verdaderamente un episodio de la vida de los bancos de este país, pues la entidad financiera, pues tremenda, ¿no? Porque las cajas de ahorros fueron el sustento de las clases medias bajas y bueno, de alguna forma, pues pero claro, su estructura también por la llegada de los políticos al tema, pues no hubo más remedio que reconvertir, ¿no? Bien, eso fue la primera fase. Entonces, ¿los bancos cómo reaccionaron? Pues, mire usted, si a esto le añadimos que en 2014 empezaron los tipos de interés a bajar de una forma absolutamente desconocida hasta colocarse en tipo de interés cero, e incluso negativo en algún momento ya posterior, ¿no? En el último año. Por esto, ¿qué pasa? Que si ya los balances estaban deteriorados y con parte de rentabilidad, pues si encima el tipo de interés baja, pues lógicamente la cuestión es que los bancos, pues las cuentas de resultados, pues sufrieron un deterioro y un menoscabo tremendo. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Si ya estamos evitando costos con esto disminuyendo la instalación instalada. Nosotros cuando decimos esto decimos sucursales y empleados. Bueno, pues mire usted, tenemos que coger y ¿cómo garantizamos ahora nuestra viabilidad? Pues ahí, venga, vamos. Pues nada, hay que hacer una... Hay que cobrar más comisiones, hay que vender más depósitos, hay que retribuir ya a los ahorros a tipos prácticamente nulos, que es lo que se está pasando ahora. En fin, y de alguna forma, pues, limitar la operativa, de alguna forma, en ese aspecto. Por si fuera poco, desde hace 2 años, que se han cumplido recientemente, pues empieza una pandemia que, de alguna forma, también, pues, obliga a tomar unas medidas importantes en cuanto a lo que es, el tratamiento personal, la personalización de la atención al cliente, ¿no? Y, de alguna forma, también empieza también la segunda parte de la que todavía se consideraba el reajuste y el proceso de reconversión del sector, que es la digitalización, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias convergen en que efectivamente el cliente se ve de alguna forma impulsado a utilizar los medios digitales y de alguna forma también en los sitios donde se podía en general hacer, pero en algunos otros sitios es lo que se lo que se ha creado así una, digamos, exclusión de la oficina bancaria. Pero llega un momento en que, bueno, pues nos adaptamos, las personas que de alguna forma pues tienen esa posibilidad de entrar, es más cómoda, no cabe duda, pero lógicamente no es suficiente para el negocio bancario. Y sobre todo, no es suficiente para un nicho de la clientela que de alguna forma, los mayores de 60 años, fíjese que esto en España ahora mismo hay 1,3 millones que no tienen sucursal. Y 2,8 de personas en España que tienen más de 80 años. Y 9 millones que tienen más de 65 años. Que son clientes bancarios por necesidad. Porque no tienen otras vías de establecer de sus relaciones y de tener, bueno, pues eso, el pago de recibo, las nóminas, recibir nóminas, así lo que es la operativa bancaria, ¿no? Ha llegado un momento en que se ha centrado en dificultades, se ha convertido en dificultades para las personas que tienen una, digamos, una limitación a poder operar con los medios digitales. Esto es lo que está provocando que efectivamente pues se vea que los bancos se han pasado de frenada. Yo considero que efectivamente había que tomar medidas. El sector, bueno, pues debe defenderse, porque su misión es, bueno, pues mantener una estabilidad y una fortaleza en sus balances que dé confianza al cliente, pero también, evidentemente, sin ni mucho menos debilitar la atención al cliente, y sobre todo para ese espectro de clientela que tiene más dificultades, porque por mucho que se pongan personas en las entidades que estén dispuestas, de alguna forma, a tutelar la operativa, a enseñar la operativa a estas personas, la capacidad de asimilación de estos procesos, pues no es ni muchísimo menos. Y ya lo que faltaba es que, de alguna forma, se limite incluso la operativa en ventanilla, claro. Si encima de que yo no puedo, es porque no sé, usted también me obliga a que tenga que ir a un determinado hora al banco y me está usted de alguna forma poniendo. Y no solamente ya, fíjense bien, que hay una cosa importantísima. Nosotros en banca hemos tenido que luchar con la competencia. Pero en este caso, si usted hace un análisis de toda la actuación de las entidades financieras ahora mismo en este país, es que están todas de acuerdo. Están todas de acuerdo, por otra parte, porque es lo lógico. Porque, claro, lo que no se podría es hacer un proceso de digitalización de la operativa para decir, no, en aquel banco sí me atiende. No, no, oiga, esto, además de otra forma, es que está obligado, pues, como digo, como he explicado antes, por las circunstancias. No es una cosa caprichosa, desde luego. Lo que pasa es que habría que haber compatibilizado esa necesidad, esa que tenían los bancos para de alguna forma iniciar este proceso, teniendo en cuenta las limitaciones de esa otra clientela que es muy numerosa, como he dicho. Son 9 millones de españoles los que están hoy mayores de 60 años, que tienen una dificultad. Yo no digo que los 9 millones vayan a tener una limitación para entrar en el proceso de digitalización y poder operar desde sus casas o no necesitar ir al banco, pero evidentemente lo que está claro es que un gran número sí. Y después hay otros muchos, como he dicho antes, 1.300.000 que no tienen una oficina bancaria en su pueblo. Por tanto, oiga, yo me parece muy bien que usted tome sus medidas, pero también mire usted a aquellas personas, mire usted a ese nicho de clientela que necesita que también, pues bueno, esa operativa no les limite su capacidad para poder operar en la.
Bueno, pues así ha nacido la campaña Soy Mayor, No Idiota, que ha puesto en marcha un señor, un médico valenciano de 78 años, jubilado, y es que precisamente este colectivo pues reclama una mayor atención presencial y un trato más humano por parte de las entidades bancarias. Un asunto que hoy hemos abordado con nuestro profesor titular en la materia. Don Ignacio Villar, gracias y hasta el próximo día.
Encantado, como siempre. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y suerte en ventanilla.
Yo espero que todavía me pueda valer de mí de en mi casa con el ordenador, ¿no? Muchas gracias.